7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE. Te venimos saludando desde las 6 y aunque ya va siendo menos temprano, el frío continúa. Gran parte de la mitad norte se levanta con temperaturas bajo cero y hoy, del norte y del centro también de la península. Hoy a los termómetros les va a costar remontar. Viendo las máximas en puntos como Burgos, Soria, Segovia, Ávila, apenas van a llegar a lo largo de la jornada a los 4 o 5 grados de máxima. Para ser más precisos, según la EMET, en el caso de Burgos, 3 grados. Esa será su máxima. A esta hora también tienen 3 grados en la capital burgalesa, pero bajo cero. ¿Qué nos espera esta semana? ¿Qué vamos a estrenar mañana? Lo típico del invierno. Más frío y tiempo desapacible. Lo adelantaba Jorge Olcina en el fin de semana con Cristina.
Lo vamos a notar más a partir de la próxima madrugada, de temperaturas bajas, de lluvias, de nieves, ¿no? Durante prácticamente toda la semana. Podrá seguir nevando, sobre todo en el Pirineo, en la cara norte. Va a hacer mucho viento en el Valle del Ebro, el Cierzo y la Tramuntana.
Pues eso, que si sales a estar a la calle, toca algo más que una cazadora. Lo primero, fuera del tiempo, del frío, que va a ser un tema recurrente a lo largo de este domingo, es contarte los ecos de la concentración en Cibeles a favor de la Constitución, la unidad de España y la democracia. Para aclarar el baile de cifras sobre el número de asistentes, conviene comparar, como casi todo, por otro lado. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que se celebra una protesta, una reivindicación en ese mismo escenario del centro de Madrid. Y no es la primera vez tampoco que la delegación del gobierno, con Sánchez en Moncloa, ofrece una cifra estimativa de asistentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que el manifestómetro de la representante de Sánchez calcula de forma muy diferente cuando la marcha o reivindicación tiene una orientación próxima a las supuestas políticas del gobierno, que cuando pone frente al espejo precisamente esas políticas del Ejecutivo. Valga una muestra, y ahí están las fotos. Alguno se puede molestar en compararlas. La de la gran manifestación feminista del 8 de marzo de 2019. En aquella ocasión, la delegación del gobierno en Madrid aseguró que había entre 350.000 y 375.000 personas. Si repasan esas imágenes y las comparan con las de ayer, van a comprobar que este sábado en Madrid se produjo una aglomeración muy similar, aun teniendo en cuenta, aun precisando que entonces fue una manifestación y ayer fue una concentración. ¿Cuál es la diferencia? Abismal. De los 350 o 375.000 que dijeron entonces, a los 31.000 que apuntan ahora. 31.000 según el dato oficial, institucional, gubernamental. Los convocantes hablan de 500.000 de personas, por lo que pueden establecer una media y segurísimo que será más ajustada a la realidad que lo que adelanta la delegación del gobierno en Madrid. En todo caso, acudieron decenas de miles de personas de forma pacífica. Qué cosas, ¿verdad? No se rompieron papeleras, no se quemaron contenedores, tampoco se rompieron escaparates. Transcurrió con total normalidad y dentro de las reivindicaciones previstas. Julia Calvet, de la plataforma de estudiantes catalanes Xacabat, fue una de las jóvenes encargadas de leer el manifiesto final.
Nos mueve la preocupación y el rechazo a la deriva política que ha tomado nuestro país. En los últimos tiempos hemos asistido a una sucesión de actuaciones que son extremadamente alarmantes.
Actuaciones como llevar a Podemos a Moncloa, como tomar a Esquerra y a Bildu como socios prioritarios, como derogar el delito de sedición, abaratar el de malversación, o llevar al Constitucional al ministro socialista que urdió los indultos contra los que intentaron el golpe del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Aquí hay una cosa clara. Una cuestión es la reivindicación en la calle, que a la derecha siempre le cuesta mucho más que a la izquierda, Y luego otra bien distinta es el resultado. No porque ayer la marcha fuera un éxito, fuera masiva, multitudinaria, eso se va a traducir en una clara derrota de Pedro Sánchez en las urnas. Esa relación no es directa. Y la historia está plagada de ejemplos. El más cercano, uno de los más cercanos, en 2019. En esa concentración de la Plaza de Colón, también en Madrid. Fue numerosa. Fue masiva, multitudinaria. En la que protestaron contra lo que se veía venir y finalmente ha venido. Entonces PP, Ciudadanos y Vox denunciaban las negociaciones que Sánchez mantenía con los separatistas y que el presidente negaba. Eso fue en febrero de 2019. En abril, Sánchez ganó las elecciones. Nos podemos remontar algo más atrás. Podemos repasar también las manifestaciones, también masivas, contra el gobierno de Zapatero por sus negociaciones con Batasuna y con ETA. En 2004, mayoría absoluta de Zapatero. Podemos recordar en el otro lado las mareas blancas, denominadas mareas blancas de la sanidad, contra Esperanza Aguirre en Madrid y ahora contra Isabel Díaz Ayuso. Conviene recordar el resultado en las urnas en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Por eso no sirve trasladar la foto de una manifestación a un supuesto resultado electoral, más aún cuando todavía falta casi un año para esas elecciones generales. Entre las presencias y las ausencias, pues lo que ya te contábamos ayer, por el PP no estuvieron ni Feijóo ni Díaz Ayuso, justificaron su ausencia para no quitar protagonismo a la sociedad civil, dejaron la representación del principal partido de la oposición en su vicesecretario de organización, que es Miguel Tellado. Y por parte de Vox, sí estuvo su líder Santiago Abascal.
Pedro Sánchez no puede equiparar la manifestación independentista que vivía Cataluña hace apenas dos días con esta manifestación que demanda democracia, que demanda Estado de Derecho y que reivindica la Constitución.
Frente al gobierno que impone ideologías totalitarias y que quiere dividir a nuestra sociedad, y por lo tanto estamos en el mejor lugar que podíamos estar hoy, convencidos de la necesidad de una movilización permanente y de una movilización masiva hasta la expulsión del autócrata Pedro Sánchez del poder.
Fue una muestra de fuerza, y ahí hay que enmarcarlo, una defensa unitaria de la Constitución y de la democracia. A Sánchez no le altera mucho, eso es así. Antes incluso de que se produjera la protesta, él ya tenía pensado cómo responder. Lo hizo tratando de ridiculizar a los manifestantes. En Moncloa, algunos de los muchos asesores que tiene, se le ocurrió que era oportuno comparar a los que ayer defendían la Constitución con los separatistas que protestaron el jueves en la cumbre hispano-francesa en Barcelona. Y ahí que lo lanzó Sánchez.
Lo que quedó fue, el pasado jueves, en Barcelona, unos manifestantes nostálgicos que defendían y defienden una España rota. Como hoy en Madrid, otros manifestantes que defienden una España uniforme y, por tanto, excluyente. Pero entre esa manifestación de Barcelona y la de hoy de Madrid está la inmensa mayoría de españoles y españolas que queremos una España unida, en convivencia, que respete la diversidad y que avance.
Cabría recordarle a Pedro Sánchez cómo han acabado muchas de las manifestaciones convocadas por los separatistas catalanes, por los que cita para compararlos con los que se manifestaban en Madrid. Que recuerde cómo acababa el Paseo de Gracia, o Vía Layetana, o la Plaza Universitat. ¿Y cómo pueden acabar si no cede y si no les da todo lo que le vienen pidiendo? Aunque el jueves en la cumbre hispano-francesa no quemara nada ni rompiera ningún escaparate, sí que se vivieron momentos de tensión y con actos de violencia. Ayer, en Madrid, ninguno. Al margen de lo poco que le preocupa a Sánchez lo de este sábado, sí que hay otros lastres que le salpican. Y uno de los más evidentes es el IPC de la cesta de la compra. Los precios de los alimentos. Desde Moncloa se agarran a que tenemos la inflación más baja de toda la eurozona. Según Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión, los precios subieron en España un 5,5% en diciembre y en la eurozona un 9,2%. Casi cuatro décimas más de media. Esto es así, pero Sánchez omite que esa comparativa nos beneficia ahora porque durante muchos meses hemos estado por encima de la media y sufriendo el coste de la energía por encima del resto. y eso unido a otras razones va a provocar que vamos a ser la última gran potencia europea en recuperar los niveles económicos que teníamos antes de la pandemia. No se prevé hasta finales de este año o principios de 2024. Habrá que comprobar si no somos los últimos de los 27 en alcanzar ese escenario prepandemia. ¿Qué camino vamos? Por cierto, volviendo a los precios, ¿cuál es la otra cara? Al margen de ese buen dato, ese 5,5% según Eurostat en diciembre, pues la otra cara es la de los alimentos. En el conjunto del pasado año, la leche subió un 37%, los huevos un 30% y el aceite entre un 40% y un 50%, dependiendo de la variedad. Esto que nos afecta a todos en nuestro día a día es una de las amenazas del gobierno contra sus intereses electorales. Uno de los grandes lastres del gobierno. Y motivo también de debate en el seno de la coalición que convive en Moncloa. Desde el ala de Podemos apuestan por poner un tope a los precios de los alimentos básicos. Algo que hasta ahora ha rechazado el PSOE. Pero no solo sus socios, no solo tampoco las grandes distribuidoras, también el comercio de proximidad, porque considera que esa práctica sería contraria al libre mercado y perjudicial para tenderos, fruteros o pescaderos. En Podemos ya sabes que cuando les conviene son parte del gobierno y cuando les cuadra son activistas callejeros, como si la cosa no fuera con ellos. Y en este escenario, en este segundo escenario, se ha situado en las últimas horas la ministra Yone Belarra. Lejos de asumir su incapacidad, la incapacidad de los suyos, nadie se acuerda del ministro de Consumo. Pues desde el púlpito privilegiado que tiene Belarra como miembro del Ejecutivo, se ha dedicado a cargar contra las grandes distribuidoras, contra las grandes superficies y contra sus responsables. Y lo ha hecho poniendo nombres y apellidos.
Es indecente, compañeros y compañeras, que las grandes empresas de la distribución en España, que los supermercados como Mercadona o como Carrefour, se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado.
Lo primero que tiene que hacer Yone Belarra y el resto de miembros de Podemos es que si ven prácticas irregulares, acudan a la justicia, que lo denuncien, en España o en Europa, donde prefieran. Lo segundo, que nos cuenten los puestos de trabajo que crean ellos. Y no, nos sirven los colocados en el gobierno, que ya sabemos que son muchos y con poco trabajo. Hay muchas, muchas Ángelas Rodríguez Pan en el Ministerio de Igualdad, en el de Consumo, en el de Yone Belarra, que solo se las conoce, en este caso, por descojonarse de las reducciones de pena a violadores y pederastas gracias a una ley del Ministerio de Igualdad. Que cuenten cuánta riqueza generan ellos en España y que la comparen, ya que citaba con nombres y apellidos, con la plantilla que mantiene la empresa de Juan Roig. Y lo tercero es lo evidente. Que, por cierto, no lo esconde Yone Belarra y es de agradecer. Lo que pretenden de forma clara es la vuelta al comunismo. Una economía intervenida desde el gobierno, con todo lo que se supone. No hace falta mirar a muchos lados, ¿verdad? Lo sabemos. Vamos con otras noticias, te las cuento en titulares, con Sandra Senjo.
La mañana.
Nuevos documentos.
Los hallados en el domicilio del presidente estadounidense Joe Biden de su etapa como senador y vicepresidente de Obama. 26 papeles clasificados ya en total por los que, como con Donald Trump, le investiga la fiscalía.
Acusación particular.
Así quiere personarse la patronal de ocio nocturno y la Federación de Restauración Catalana en el caso de Dani Alves por el daño a la imagen del mundo de la noche. El futbolista ha pasado su segunda noche en la prisión de Brian.
Objetivo MIR.
Más de 12.500 personas se han presentado al examen para hacerse con una de las 8.550 plazas ofertadas. De ellas, 2.500 son para médico de familia. Los resultados se conocerán el mes que viene.
Y cancelada.
La búsqueda de Iker y Amaya, los montañeros vascos desaparecidos en la Patagonia, a quienes se ha dado por fallecidos sepultados en una grieta. Un tercero pudo salir con vida en la avalancha de nieve que tuvo lugar el pasado jueves.
Nos queda todavía mucha mañana del fin de semana de COPE por delante. Sabes que nos vamos hasta las 8:30. Ahora son las 7:15.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
La respiración de fuego se pone de moda. Es una de las técnicas de yoga y ayuda a combatir el estrés.
Sí, señor.
Y el S4.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aquí el único que ha hecho yoga es Goyo, ¿no? Un día.
¿Y qué es lo que te hacían hacer?
Es un ejercicio bastante duro.
Lo que hubiera dado pobre a Goyo yo.
Yo no puedo hacer yoga porque a mí la pierna no me llega a la cabeza.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.982 39982 de la serie 50050.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La buena noticia de este domingo nos lleva a hablar del precio de la electricidad. Va a bajar hasta los 35 euros de media al megavatio hora, un 38% menos de lo que pagábamos ayer sábado. El precio más alto, entre las 8 y las 9 de la noche, y el más barato, ya llegamos tarde, ha sido entre las 6 y las 7 de la mañana. Lo cierto es que si no cambian mucho las cosas, estamos a punto de cerrar un mes de enero con el precio más bajo de los últimos dos años. Aunque en las próximas semanas se espera que la luz vaya a subir algo en España, no lo hará tanto como en Europa. Lo cuenta en COPE Francisco Valverde, experto energético.
Pero no tanto. Entonces lo que cabe esperar es, bueno, pues precios más caros que los que hemos estado viendo, aunque tampoco tan disparados como se están viendo en Europa. O sea que seguiremos siendo el mercado más barato de Europa.
Si no se estuviese aplicando la llamada excepción ibérica, hoy estaríamos pagando unos 32 euros más de luz. El caso es que la idea del gobierno sería prorrogar esta medida hasta mayo del próximo año, pero Bruselas ya ha advertido de que no podrá mantenerse más allá de diciembre de este 2023. El precio de la energía va a determinar en buena parte a partir de cuándo se recupera el consumo de las familias y de las empresas. Según los expertos, una de las claves de que, sobre todo a partir de primavera, podamos hablar de una auténtica recuperación económica. De hecho, la contención de los precios de la energía explica también que no se hayan cumplido los peores augurios. Raimund Torres es analista de Funcar, la Fundación de Cajas de Ahorro, en declaraciones a COPE.
La moderación de los precios de la energía es un factor fundamental. De no haberse producido, si hubieran seguido creciendo o se hubieran mantenido en esos niveles que conocimos, por ejemplo, durante el verano, ¿no?, que fue prácticamente el fénix de esa crisis energética, bueno, pues las perspectivas serían peores y yo creo que estaríamos abocados a una recesión, desde luego en el conjunto de Europa y probablemente también en España, ¿no?
Van a ser los encargados de cuidarnos los próximos años, durante las próximas décadas. Son los 12.668 médicos que se han presentado este año a la convocatoria del MIR para tratar de hacerse con una de las 8.550 plazas disponibles. Ahora solo les queda esperar a finales de febrero para conocer los resultados. Iranzu García, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Pues mira, este es el ambientazo de los estudiantes a la salida del examen del MIR, así que la suerte ya está echada y ahora solo les queda confiar en sacar la nota suficiente en este examen de 200 preguntas para elegir la plaza que ellos quieren. Mira, los exámenes han sido en 28 ciudades de nuestro país y se han ofertado un 5% más de plazas que el año pasado. Además, ante la crítica situación que está viviendo la atención primaria en nuestro país, se han ofertado 2.455 plazas en esta especialidad, 119 más que la convocatoria anterior. Pero es que esto no asegura nada, porque el problema está en que los aspirantes no quieren estas plazas y son las menos demandadas. Además, dermatología vuelve a ser la gran estrella en esta convocatoria de MIR, aunque entre las favoritas están también anestesiología, cardiología o medicina interna. Además de los aspirantes al MIR, también se examinaron algo más de 15.000 sanitarios para ocupar las plazas de enfermería, farmacia, psicología, biología, física y química.
Precisamente las cifras de esta convocatoria de médicos fue uno de los argumentos que aprovechó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin de su partido en Valladolid, donde presentó los candidatos castellano-leoneses a las principales capitales de esta comunidad. ¿Habló de las consecuencias de la ley del solo sí es sí? ¿Se refirió el presidente del gobierno a esos 244 delincuentes sexuales que han visto rebajada su condena gracias a una ley de su gobierno? No lo esperen. Eso sí, en el acto lo aprovechó para situar, dice, a su partido en la centralidad política. Valladolid, Laura Ríos.
Pedro Sánchez ha exhibido en Valladolid una España unida y diversa frente a otra excluyente y uniforme que promueve la derecha. Así se ha referido el secretario general del PSOE a la multitudinaria manifestación de Cibeles, que ha comparado con la protesta de nostálgicos por la independencia de Cataluña.
Otros manifestantes que defienden una España uniforme y por tanto excluyente. Pero entre esa manifestación de Barcelona y la de hoy de Madrid está la inmensa mayoría de españoles y españolas que queremos una España unida, en convivencia, que respete la diversidad y que avance. Y que avance en derechos y en prosperidad.
De esta manera abría la precampaña del 28 de mayo rodeado de candidatos socialistas en Castilla y León y ofreciéndolos como alternativa al gobierno PP Vox de Castilla y León.
Tenemos novedades en el caso de Dani Alves, la presunta víctima que denunció haber sido violada por el exfutbolista del Barcelona en una discoteca de la capital condal, de la ciudad condal, el pasado 30 de diciembre, ha renunciado a ser indemnizada. Además, según la información, según las imágenes de las cámaras del local donde se produjeron los hechos, hay imágenes que han quedado grabadas y que van a aportar información relevante al caso. Lo cierto es que Álvarez ha pasado su segunda noche en prisión. El periodista, colaborador de COPE, Nacho Abad, explicaba ayer en el fin de semana de COPE con Cristina los tres criterios que la juez instructora, que la magistrada, ha tenido en cuenta para mandar a Alves a la cárcel.
Si hay riesgo de fuga por una elevada pena, aquí podemos estar hablando hasta 14 años, no tiene casa, es hispano-brasileño con doble nacionalidad y puede irse a Brasil, y con Brasil no tenemos tratado de extradición, y si te ponen una fianza alta, es multimillonario y podría asumir cualquier fianza.
A las pocas horas de conocerse la detención de Dani Alves, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no está tan rápida para analizar las consecuencias desastrosas de su ley, no está tan rápida. A las pocas horas de detener los Mossos a Dani Alves y de entrar en prisión, publicaba un mensaje en sus redes sociales felicitándose por la detención del futbolista, y lo achacaba a la ley del solo sí es sí. Una norma que desde su entrada en vigor el pasado 7 de octubre ha provocado esas 244 rebajas de condena.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Del exterior, tres citas. Una en Perú, otra en Brasil y otra en Estados Unidos. La primera en Perú, donde sigue la violencia. Dos personas han muerto este sábado en las protestas antigubernamentales, lo que eleva a 62 los fallecidos desde que comenzaron en diciembre las manifestaciones exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Además, en Lima, un gran operativo policial derribó con una tanqueta la puerta de la principal universidad de la capital para desalojar y posteriormente detener a unos 200 estudiantes. Esto en Perú. En Brasil, el presidente Lula da Silva ha destituido al comandante del ejército, el general Julio César de Arruda, 2 semanas después de la intentona golpista perpetrada por los seguidores de Bolsonaro más radicales. Lo confirmaba el ministro de Defensa, José Lucio.
Evidentemente que después de estos últimos episodios, la cuestión de los acampamentos...
Las relaciones principalmente con el ejército sufrieron una fractura a nivel de confianza. Por eso pensamos que era necesario solucionar esto cuanto antes para poder superar este episodio, declaraba el titular de defensa. El cambio en el mando del ejército se produce en medio del clima de desconfianza entre el presidente Lula da Silva y algunos sectores de las Fuerzas Armadas, desde el asalto a las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema el pasado 8 de enero. Y en Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha encontrado nuevos documentos clasificados en una de las residencias del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y eso que la semana pasada Biden afirmó que ya no habría nada más. La policía ha localizado 6 documentos marcados como clasificados. La banda británica Muse, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz o este Quevedo que estamos escuchando van a ser los protagonistas de los inicios del año jubilar levaniego, que en su primer semestre va a llevar a Cantabria 150 conciertos y más de 400 espectáculos. No tenemos ninguna duda de que sí, va a sonar este Quédate de Quevedo. Que yo no quiero nada que no sea contigo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A partir de enero, nuestro Eclesia de los Domingos se emite también los sábados. Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Eclesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Para las lavadoras conectadas Haier, todas tus prendas son extraordinarias. Consiguen unos resultados profesionales de lavado y sus funciones de inteligencia artificial te ayudan a ahorrar energía. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereurope.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido con Viajes El Corte Inglés.
Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Tras esa sentencia que dice que los empresarios deben proporcionar a los trabajadores gafas o lentillas graduadas para el trabajo siempre que los reconocimientos médicos demuestren que son necesarios. ¿Esto qué supone?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Si como consecuencia de ese trabajo tu vista empeora, ahí sí. ¿Y eso cómo se demuestra?
La empresa lo que tiene es que proporcionar al trabajador ese reconocimiento.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, enseguida actualizamos toda la información de este domingo 22 de enero. Pero déjame que te hable ahora de las mascarillas. Llevamos casi 3 años de pandemia y siguen siendo obligatorias en determinados ámbitos, en el transporte público, en los centros sanitarios, en los hospitales, también en las farmacias. Pero quiero que escuches lo que decía esta semana la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Si se mantiene esta estabilidad, pues será pronto, cuando toque.
Hablaba de la retirada de las mascarillas, será pronto, cuando toque. Añadía además que la situación epidemiológica en España es estable, con una incidencia de 97 casos por cada 100.000 habitantes entre los mayores de 60 años. España es uno de los pocos países europeos, junto a Alemania o Grecia, que mantiene la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público. ¿Por qué tomar ahora esa medida de retirarlo? Como dice la ministra, la situación parece controlada y por eso los expertos de la ponencia de alertas, los que aconsejan al gobierno sobre las medidas a tomar, ya consideran que es el momento idóneo para eliminarla. Es una decisión que choca con la opinión de algunos epidemiólogos. Para Stanislao Nistal es algo precipitado, pero no exactamente por el coronavirus.
En estos momentos nos encontramos con una situación en la cual los virus respiratorios van a incrementar en las próximas semanas su incidencia y el uso de mascarillas en lugares muy concurridos pues puede aliviar, puede reducir la posibilidad de la transmisión comunitaria y reducir los casos que puedan luego repercutir en el aumento de ingresos hospitalarios y la presión asistencial.
Los asesores del ministerio acordaron no eliminar la obligatoriedad hasta que se vieran los efectos de la apertura de fronteras en China, plazo que expira esta misma semana, esta próxima semana. Ahora consideran, tras haber realizado más de 500 controles y solo 2 positivos, que la situación está controlada. Ya vemos que la opinión de los epidemiólogos es algo más prudente. Algunos incluso, como Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud, les parece que eliminar la mascarilla en el metro, en los autobuses o en los trenes está ahora mismo fuera de lugar.
Retirarla en esta temporada es una verdadera insensatez y no muestra más que una premura por querer pasar página sin poder pasar página.
Y van más allá. Para estos expertos, su utilización en el transporte público sería aconsejable y obligatoria en épocas de frío, cuando la circulación de varios virus coinciden y la propagación es alta. No ser exclusiva de esta pandemia. Y que se hace, por cierto, también, nos recuerdan, en otros países, como nos apuntaba a la mañana del fin de semana de COPE el propio Stanislao Nistal.
Sí, sin duda. Cuando tenemos un problema de aumento de casos de virus de transmisión respiratoria, el uso de mascarillas en lugares muy concurridos, en lugares donde además no se respeten las distancias de seguridad o, por ejemplo, la ventilación sea muy mala, o lugares donde pueda haber personas en riesgo, el uso de mascarillas va a reducir la transmisión y va a reducir también el impacto que pueda tener en la salud de estas personas.
Veremos si se elimina esa obligatoriedad esta próxima semana de la mascarilla en el transporte público. Va a seguir siendo obligatoria en los centros sanitarios y en las farmacias. Más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Miles de personas se concentran en Madrid para protestar por las políticas del gobierno de Pedro Sánchez.
500.000 según los organizadores y 31.000 según la delegación de gobierno se han dado cita en la Plaza de Cibeles bajo el lema Por España, la democracia y la Constitución. Una concentración a la que se han sumado más de 100 colectivos de la sociedad civil. Protestas por las últimas decisiones del gobierno, sobre todo en materia judicial y en concreto por la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación.
Y hoy continúa la jornada de Liga en la que el Sevilla ha conseguido salir de los puestos de descenso y además, Sandra, el Atleti goleó anoche al Valladolid.
Sí, 3-0 en el debut de Memphis Depay. Como decías, el 1-0 del Sevilla al Cádiz les vale para salir de la zona baja de la tabla. También ayer, Rayo 0, Real Sociedad 2 y Español 1, Betis 0. Hoy sigue la jornada, ya sabes que puedes seguirla en tiempo de juego con el Villarreal Girona, Elche Osasuna, Barcelona Getafe y Athletic Real Madrid. En balonmano, además, la selección española se juega hoy ante Francia a pasar como primeros de grupo a cuartos, mientras que en tenis, Roberto Bautista ya está en octavos de Australia tras vencer a Andy Murray.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
En el repaso a los periódicos de este domingo, ¿cómo aborda, ¿no?, esa gran protesta que es la primera de esta legislatura contra las políticas de Pedro Sánchez?
Pues hay una foto que se repite en casi todas las portadas con el Rojo y el Gualda, protagonistas de la bandera de España, tiñendo una plaza de Cibeles rebosada de gente. En la foto de ABC tomada desde el Ayuntamiento de Madrid se distingue perfectamente la dimensión de esa concentración, que contó con decenas de miles de personas. Una manifestación, como asegura este periódico, para protestar por las políticas del gobierno. La oposición al presidente mostrando fuerza con esta masiva marcha. Un clamor ciudadano, apunta El Mundo, que reivindicaba la Constitución y que pedía a Pedro Sánchez que se vaya. Una multitud, asegura el diario El País, manifestándose contra el Ejecutivo, destacando la presencia de dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos en esa concentración.
Esto es noticia, que El País hable de multitud.
Una marcha, por cierto, Antonio, a la que asistió una de las protagonistas también de las portadas de hoy, la ex líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, todavía diputada, portavoz en el Parlamento de la Formación Naranja. Pero claro, se ha venido hablando mucho últimamente de si podría fichar por el Partido Popular tras dar ese paso atrás en Ciudadanos. Bueno, pues hoy en una entrevista con el diario El Mundo lo deja claro, con Ciudadanos o con nadie.
Contundente, sí, en ese titular. Entre las entrevistas, son habituales en este domingo, nos vamos a detener en una de las que publica el periódico ABC, en este caso con el gobernador del Banco de España, que siempre deja titulares.
Como que es necesaria una revisión del sistema tributario y del gasto público. Un mensaje al gobierno, sin duda, aunque lo más destacable, quizá para nosotros, para ti o para mí, es sobre las perspectivas de este 2023, que se nos viene encima este año. Bueno, pues dice Pablo Hernández de Coz, una fuerte desaceleración respecto al año pasado y, sobre todo, seguimos todos aferrados a esa palabra, incertidumbre, que dice el gobernador de España, del Banco de España, sigue siendo extraordinaria. Por eso, Antonio, una apuesta segura a la hora de invertir es en deuda pública. Y precisamente La Razón apunta hoy que ahorradores y empresas se están lanzando a ella, con los particulares multiplicando su inversión en títulos del Estado.
Gracias, Iván. Son las 7:37, 6:37 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La mañana del fin de semana de COPE, que sigue avanzando en este domingo 22 de enero. Y hasta ahora vamos a abordar la situación de la vivienda en España. Es uno de los principales problemas que arrastra nuestro país, que se agrava por momentos. Y por eso esta semana en COPE hemos dedicado más de 12 horas de programación a esta cuestión. Comprar una casa hoy es un 12% más caro de media que antes de la pandemia. La compraventa de viviendas, que se encarece, como lo hace también el precio de los alquileres. Hoy cuesta un 7,5% más que hace un año. Esto es de media. Pero hay autonomías donde se superan incluso los dos dígitos. Las cifras son de récord en la mayor parte de provincias. A la cabeza de las comunidades está Valencia, con un 16,6% de incremento de los alquileres. Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Son varios los factores que están afectando al mercado. En algunos casos provoca situaciones límite, como la que vive allí, concretamente en Valencia, Sandra. Ella es una madre soltera de 38 años con tres hijos. Nació en Bolivia, pero lleva cerca de dos décadas en la capital del Turia. Trabaja en el sector de la limpieza y su hipoteca supera ampliamente la mitad de sus ingresos. Se ha planteado vender su casa y alquilar otra, pero en la capital lo más barato que ha encontrado no baja de los 700 euros. Y además son pisos con pocos metros cuadrados. Se lo ha contado a Expósito en la linterna de COPE.
Tienes que tener un aval, que piden tantos requisitos, que no sé qué, no sé cuánto, y sé esa posibilidad y yo ya lo he mirado, pero no se puede. Es que es el mayor mayor gasto y ya es el triple que tengo que pagar. Soy madre soltera con tres niños y ya es por sí complicado y más no tener un trabajo fijo.
La Comunidad Valenciana, que como decimos, lidera la subida de los precios del alquiler, muy seguida de Baleares, con un 16,5% de incremento con respecto al año pasado. Después encontramos Canarias, con un 15,4%, o Madrid, donde los precios se han encarecido un 14%.
Hay quien se ve obligado a la fuerza a abandonar las principales ciudades para tratar de encontrar alquileres más baratos de su vivienda, pero da la sensación de que cada vez las cifras se están igualando más entre esas grandes capitales y todas las ciudades que se sitúan en las periferias y en los alrededores. Luego, por supuesto, no todo el mundo que alquila una casa puede permitirse vivir solo. La fotografía cada vez más repetida, sobre todo entre los jóvenes y cada vez menos jóvenes, es compartir piso. David lo hace en Madrid.
No, es muy difícil ahorrar en general en esta ciudad, sobre todo cuando empiezas y te introduces en el mundo laboral, si ya tienes un gasto que supone, pues, no sé, alrededor del 40% de tu sueldo, pues no puedes ahorrar como para poder dar una entrada a un piso o poder plantearte comprar un piso más al precio en el que están en Madrid y en el centro.
En el caso de un alquiler, pagar una mensualidad supone ya el 40% de la renta de cada hogar, llegando incluso a suponer el 50% en algunas zonas de Cataluña, Madrid o País Vasco, mientras que la hipoteca también supone ya el 31% de esa renta media. Datos que empujan, y lo van a seguir haciendo, por la subida de los tipos de interés y el Euribor. Para hacernos una idea, una hipoteca media variable de 150.000 euros a 25 años se traduce, lo está haciendo ya, en una subida de 260 euros al mes, también de media. Y veremos hasta cuánto puede seguir aumentando, porque para este 2023 se espera un Euribor por encima del 4%.
Una afectada por la subida de su hipoteca es Carolina, madre de familia que vive en Valladolid. Se la revisaron en septiembre y ha pasado de pagar 393 euros a 470. Nos lo ha contado en Herrera en COPE.
Pues el problema es que te sube la hipoteca, pero ahora mismo te ha subido la alimentación, te ha subido el gas, te ha subido la luz, y son cuatro elementos sin los que no puedes estar. Puedes intentar reducir de ropa, de juguetes, de ocio, que eso ha quedado totalmente eliminado, pero de esos elementos no. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues tirando un poco de la familia, y bueno, pues si este mes no te pago la hipoteca, ya veremos para qué viene.
En febrero, Carolina tiene la siguiente revisión de su hipoteca. Todavía no sabe cuánto más le van a subir, pero en el banco ya le han adelantado que serán aproximadamente otros 70 euros. Ante esta situación, hay quien se plantea si cambiarse de una hipoteca de tipo variable a fijo. Si sale rentable o no, depende de varios factores. El principal es cuántos años te quedan por pagar. Por ejemplo, a Pablo y a su mujer Elena les van a subir en Madrid 240 euros su hipoteca, pero tras consultarlo con el banco, no les compensa cambiarse a tipo fijo. Con esta familia ha estado Pilar García Muñiz, aquí en Mediodía COPE.
Lo estuvimos planteando hace 2 o 3 años, nos quedan todavía, si no recuerdo mal, son 12 años de hipoteca, no compensaba, habíamos pagado ya gran parte de los intereses y demás, y el cambio todavía no era muy favorable en los bancos, entonces no, evidentemente si siguen subiendo los tipos de interés, pues si es la misma subida en un año o dos más, algo tenemos que hacer porque no podrá ser asumido, ¿no? Pero de momento no.
Subida de los precios de las hipotecas, de los alquileres, pero también, Antonio, de la vivienda nueva.
Bueno, aquí hay quien se ha comprado también una casa sobre plano a un precio fijo y ahora va a tener que pagar más por el aumento de los costes, tanto de los materiales como de la energía. ¿Cuántas subidas están soportando las constructoras? En Roosevelt llevan 100 años dedicándose a la construcción de viviendas en Andalucía. Su presidente es Miguel Rus. Y en Herrera en Copera, claro, nunca antes habían visto unos precios como los de ahora.
El acero ha subido un 40%, el hormigón un 200%, el aluminio un 60%, el vidrio un 50%, las mezclas asfálticas de las carreteras un 65%, el movimiento de tierra un 35%. Esto no nos había pasado nunca y obviamente es una locura con la que hay que aprender a gestionar y a convivir el día a día.
Y a esto se suma otro problema, como es la falta de suelo, algo que padecen en ciudades como Granada. No se puede construir, hay menos oferta y esto incrementa aún más los precios. Francisco Martínez Cañabate es promotor y secretario de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada. Hasta allí ha viajado Pilar Cisneros en la tarde de COPE.
Al final, la escasez de suelo nos lleva a que hay poca oferta de vivienda nueva en Granada capital y en el resto de la provincia tampoco hay mucho más. Bueno, esa situación pues hace que los precios no puedan bajar, puesto que no hay una oferta importante, y sin embargo, pues hay una demanda importante de nuevos hogares que se generan.
Como te estamos contando, comprar una vivienda nos cuesta un 12% más que antes de la pandemia. Solo en 2022 ha experimentado un repunte del 8,1%. ¿Cuáles son las perspectivas para este 2023? A corto plazo no apuntan a la bajada de precios. En todo caso, se daría una moderación en las subidas debido a la menor demanda y también a que habrá menos oferta. Fernando Trías de Bes, economista en COPE.
España tiene ciclos en el precio de la vivienda, sí. Tiene ciclos de 15 años con correcciones y luego siempre vuelve a subir. Entonces, lo que está pasando ahora y entra en coyuntura es que ahora estamos en una coyuntura en que en una situación permanente de tormenta, pues la tormenta todavía es mucho más fuerte.
A la cabeza en la subida del precio de la vivienda encontramos la Comunidad de Madrid o Aragón por encima del 10%. Destaca el caso de Zaragoza. En el lado opuesto encontramos Zamora. Allí la vivienda es un 7% más barata que en 2021. El panorama de la vivienda en España. Una tormenta perfecta que esta semana hemos analizado en COPE, que te hemos traído hoy domingo a la mañana del fin de semana y que choca con otra realidad, la demanda de compraventa, que continúa en máximos históricos, mientras lo que sigue disminuyendo es el número de jóvenes con acceso a ella. Hace una década el 70% de los menores de 35 años ya eran propietarios. Hoy apenas llegan a la mitad.
La mañana.
COPE, estar informado.
Programa doble de dos genios de nuestro cine. Mariano Ozores.
¿Pero esto qué es?
Y José Luis López Vázquez.
Si ves que me quevizqueo.
Operación cabaretera y venta por pisos.
Me soplas y se me quita la bizquera.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En momentos de máxima incertidumbre económica, política y social en España, hay un apartado de nuestra sanidad pública que nunca falla. Y por eso quiero, en la mañana del fin de semana de COPE, que te quedes con este dato. En España se han realizado un total de 5.383 trasplantes de órganos en 2022. Traducido, seguimos siendo líderes en trasplantes a nivel mundial con 113 por cada millón de personas. Esto significa que en nuestro país cada día hay 7 donantes y se realizan 15 trasplantes. Tanto los donantes como los receptores están registrados en el sistema de la Organización Nacional de Trasplantes. Rocío Vega es enfermera de esta organización y cuenta a COPE cómo son los pasos iniciales desde el minuto uno.
Se valoran qué órganos vamos a poder ofrecer o extraer de ese donante a los equipos trasplantadores. De ese donante se hace la valoración de los órganos. La distribución de órganos que nosotros realizamos viene delimitada y determinada por unos criterios que son clínicos y geográficos. Una vez que nosotros hemos realizado esa valoración de órganos con el coordinador hospitalario de trasplantes y hemos asignado estos criterios clínicos y geográficos, ofertamos o ofrecemos los órganos a los equipos de trasplante.
La asignación de los órganos a cada paciente va en función de la urgencia y la proximidad geográfica. Una vez asignado, se desata un proceso que es trepidante. Es domingo, es 22 de enero y en la mañana del fin de semana de COPE nos metemos en el quirófano y te contamos cómo se realiza un trasplante en un hospital. Iranzu García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, muy buenos días. Pues mira, el dispositivo comienza con una puntualidad pasmosa. Son eso, las 7:30 de la mañana y los órganos acaban de llegar al hospital. A partir de este momento, tanto los médicos como las enfermeras que van a intervenir en este proceso se reúnen a las puertas de la sala del quirófano. La operación de extracción de órganos va a empezar.
Posición de la cabeza.
A partir de ahora, de este momento, el equipo entra dentro del quirófano y una vez que se ha extirpado el órgano, o bueno, los órganos, los someten a un tratamiento especial para conservarlo hasta que se implante en el paciente. Eso sí, mira, en este momento se desata una carrera a contrarreloj. Francisco Hernández es el jefe del Hospital de Programa de Trasplante Digestivo Pediátrico del Hospital de La Paz.
En la última fase, el órgano con una solución especial, que es lo que llamamos solución de preservación, que tiene una composición especial que hace que el órgano no sufra en lo que llamamos el tiempo de isquemia. Es el tiempo en el que no está entrando sangre a ese órgano. Una vez que tiene ese líquido en su interior, el órgano se acaba de extraer en una nevera tradicional con hielo simplemente, a una temperatura de más o menos 4 grados, se transporta hasta que se va a trasplantar.
Solo pueden transcurrir entre 4 y 10 horas como máximo hasta que el paciente reciba este órgano, es decir, hasta que médicamente se le implante. Hay variaciones lógicas. Para un corazón, entre 5 y 6 horas. Para un intestino, entre 6 y 7 horas. Un hígado, 8. Bueno, si pasa más tiempo, podría no ser válido.
Mira, Antonio, eso es, y por eso tienen que darse mucha prisa. Una vez que está bien conservado, empieza esta fase de transporte del órgano hasta llegar al hospital en el que se encuentra el paciente, que suele ser otro hospital diferente al del donante. Aunque eso sí, hoy en día ya tenemos diferentes métodos para este traslado.
Esta fase de viaje del órgano tradicionalmente se ha hecho en una nevera, que es muy parecida a las neveras tradicionales con hielo, porque solo necesitaba para la preservación el órgano frío y un líquido especial. Obviamente han proliferado máquinas especiales que te permiten recuperar los órganos, tenerlos más tiempo antes de implantarlos, incluso algunas veces hacer cierto tipo de tratamiento, que son las máquinas de perfusión ex vivo, pero eso es algo todavía fase de desarrollo.
La coordinación entre equipos es fundamental. Así, mientras un equipo sale a recoger ese órgano, ahí, en ese segundo hospital, otro está preparando el quirófano para la persona que va a recibir el órgano.
Cuando el paciente llega y se da la validez del órgano, el receptor, en este caso, pasa al quirófano y se va preparando. Esto es lo que siempre le contamos a la familia, ¿no? Se van preparando sus órganos para extirparlo. Esta extirpación no se lleva a cabo hasta que no está ya en la mesa de quirófano el órgano que se va a trasplantar.
En España se realizan una media diaria de 15 trasplantes como este que te hemos contado. 15 operaciones que dan esperanza a personas y a familias que gracias a estos órganos pueden seguir con sus vidas. Una solidaridad, Iranzu, que va en aumento.
Sí, Antonio, mira, son unos trasplantes que llegan gracias a la generosidad de estos donantes. Vivimos en una sociedad muy altruista y la buena noticia es que cada vez lo somos más. Mira, en este año que acaba de terminar hubo 2.196 donantes, un 15% más que hace un año. Es el caso de personas como José Félix Amos. Su mujer, Ivone, falleció hace 4 años por una enfermedad autoinmune. Ella era matrona. Trabajaba en el ámbito sanitario y esta era su última voluntad, dar vida con su propia vida.
Han ayudado a 3 personas, y una en concreto con corazón, pulmón y hígado, y la verdad que sí te da la sensación de, bueno, pues que aparte de que se ha cumplido el deseo de ella, pues que le has dado, bueno, pues que ella continúa viviendo y dando vida, y eso te ayuda, pues bueno, bastante a seguir en el camino del duelo.
Mira, Antonio, todo este proceso se produce en un momento muy difícil para la familia, en este caso para José Félix, pues que en mitad de esa nebulosa, roto por el dolor, cumplió con la voluntad de su mujer y tomó esta decisión de dar vida, de donar.
Reconoces que tu ser querido se ha ido, ya no está. La verdad es que es un momento muy duro, muy duro, muy duro. Estás también tan dolido, estás tan en una especie de ensoñación que, bueno, pues que es un maremoto de emociones. Te digo que tuve mucha suerte, la familia de mi mujer, que es la posibilidad de mi familia, estuvieron constantemente arropándome allí, apoyándome, y luego pues tanto el personal de la unidad de intensivos del Hospital de Basurto, así como la coordinadora, pues estuvieron ahí pendientes apoyando.
Aunque para José Félix, como para cualquier otra persona, tomar esta decisión en un momento tan complicado no es fácil, donar los órganos de su mujer, le ha dado esperanza, porque de alguna forma ella vive en esas otras 3 personas gracias a su hígado, pulmones y corazón. Esa es la misma esperanza que recibió un día Manuel Arellano. Él necesitaba un riñón y gracias a la generosidad de un donante lo consiguió.
Sí, él tan solo tenía 19 años. Manuel estaba pendiente de ese riñón nuevo. Mira, hasta ese momento apareció la diálisis en su vida y todo eran, pues, primeras veces. Con esta edad, la verdad es que recibir esta noticia es un jarro de agua fría.
La primera experiencia de diálisis y de trasplante se vive de una manera muy diferente, porque todo te coge de nuevas, vives en un ahí permanente. Todo es nuevo, todo se vive con dudas, con incertidumbre, con mucho miedo, no sabes lo que va a pasar, esperas que todo vaya bien, pero la realidad es que cada día es una sorpresa nueva, ¿no?
Claro, Manuel vivía un día a día con incertidumbre, enfrentándose a las agujas que nunca fueron sus amigas, pero aún así las ganas de vivir siempre estaban.
Es una experiencia y una ilusión de llegar a un día nuevo, porque no sabes realmente qué es lo que va a pasar. No sabes qué es la diálisis. Luego la realidad es que te vas acostumbrando, lo compatibilicé muy bien con la carrera, medianamente bien. Era una prueba de, me han dicho que esto no es tan duro, vamos a ver. Y al final la verdad es que se termina uno adaptando perfectamente a la situación, con la dureza que efectivamente tiene la enfermedad y el tratamiento.
Bueno, en su caso la esperanza llegó 13 meses después con una llamada un sábado por la mañana. El trasplante fue un éxito y le devolvió una vida plena, una vida activa cuando apenas era un joven universitario. Pero la vida le dio un segundo varapalo. Tras un proceso de quimioterapia en el año 2009 volvió a necesitar otro trasplante de riñón. Manuel tuvo que estar 3 años fuera de las listas para recibir un órgano. Eso significa 3 años de diálisis y luego volver a pasar una segunda vez por todo el proceso hasta que consiguió un nuevo donante.
Eso sí fue una auténtica odisea, porque ya sabes exactamente lo que supone la modificación del trasplante, esperas que el trasplante vuelva a funcionar bien, aunque ya no tienes tanta seguridad como al principio, porque es por un segundo trasplante, es un poco más complejo que el primero. Y efectivamente le costó un poquito más arrancar, pero bueno, al final, pues 8 años más tarde, me sigue dando la oportunidad de llevar una vida completamente normal.
Y Manuel tiene claro que la vida le ha dado 2 regalos, sus 2 trasplantes, a los que llama de una forma muy amable, bienvenido y agradecido. Agradecido porque gracias a estos 2 donantes ha podido llevar una vida plena, una vida completamente normal.
Creo que no hay nada más bonito que con el último gesto de tu vida poder proporcionarle vida a alguien que está deseando poder volver a vivir una segunda oportunidad. Teniendo la oportunidad sin ningún coste personal y sin ningún esfuerzo, porque al final tú has fallecido y ya esos órganos no son útiles, pero sí pueden ser útiles para otra persona, para otra familia, para otra vida. Yo creo que no hay un acto de generosidad y un acto más bonito de cariño.
España no suele estar en el primer puesto del ranking en casi ningún ámbito, pero nuestra Organización Nacional de Trasplantes sigue siendo un motivo de orgullo y un motivo para presumir. Te volvemos a repetir el dato. En España se han realizado un total de 5.383 trasplantes de órganos en 2022 y continuamos siendo líderes a nivel mundial.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si tu propósito para este año es viajar, cúmplelo ya con Halcón Viajes.
Aprovecha nuestra oferta Fitur y disfruta de un 10% de descuento en un montón de destinos. Caribe, Los Cabos, Mauricio, Cabo Verde, Madeira o Jordania. Reserva el tuyo hasta el 25 de enero. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Presidente del Barça, Joan Laporta, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
No hay que llenar la barriga por un título de que es una Supercopa, ¿no?
Tenemos que seguir progresando.
Ha centrado usted todos sus elogios, o muchos de sus elogios, en Xavi, en la figura de Xavi. Para que no haya ninguna duda en nadie, ¿no?
Exactamente, y además de decir que el entrenador siempre es el que más sufre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.